Colectividad.
Sembrar.
Compartir.
Agradecer.
Conocimiento.
Concientizar. Cuentear.
Amor. Tejer.
Familia. Amistad.
El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared.
Camarón que se duerme, camarón. Camarón que se duerme, camarón. La pesca de arrastre, ay, qué desastre. Un pueblo que se duerme, se queda sin sus mares. Camarón que se duerme, camarón. Camarón que se duerme, camarón.
Diputados, pandereta, verborrea de croqueta.
Muy buenas noches y bienvenidos al Telar, el programa de la Red Nacional de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Les saluda Diego Molina. El día de hoy, 5 de noviembre del 2020, estaremos conversando sobre la fuerte lucha que se ha venido dando en las últimas semanas contra un proyecto de ley que está buscando abrir portillos para que se pueda reactivar la pesca de arrastre en el país, la cual fue prohibida desde el 2013 por la Sala Constitucional, pues es una práctica sumamente destructiva para los mares y también afecta a las comunidades costeras que subsisten del mar. Y es que el pasado 22 de octubre, con 28 votos a favor y 18 en contra, el plenario legislativo aprobó en segundo debate el expediente 21.478, llamado Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica, el cual es conocido popularmente como pesca de arrastre, y que plantea que Incopesca pueda otorgar licencias de investigación que permitan valorar si es posible generar un modelo de pesca de arrastre sostenible, lo cual es, a todas luces, desde el punto de vista científico y socioambiental, imposible. En este afán de aprobar esta ley hemos escuchado muchísimos argumentos falaces por parte de diputados y diputadas que están empecinados, pareciera, en que se apruebe. Por ejemplo, Melvin Núñez, el diputado cristiano puntarenense, quien incluso se dejó decir en la Asamblea Legislativa que toda la fauna de acompañamiento que se traería en las redes de la pesca de arrastre podría utilizarse para nada más y nada menos que hacer croquetas para gatos. Ante este panorama, se dio un fuerte proceso de resistencia, se viene dando todavía, por parte de personas de comunidades costeras y de organizaciones ecologistas. E incluso se llegó a dar una huelga de hambre de una semana afuera de la Casa Presidencial, exigiendo que el presidente vetara esta ley que fue aprobada justamente en la Asamblea Legislativa. Y este veto se consiguió a raíz de toda esta lucha. El pasado 30 de octubre el presidente de la República vetó el proyecto de manera total, pero eso sí, eso no significa que este proceso ya se terminó, pues ahora regresa a la Asamblea Legislativa, en donde los diputados y diputadas podrían aprobarlo de nuevo, pero para eso necesitarían 38 votos, que son 10 más de los que tuvieron la vez pasada. Sin embargo, lo que se necesita es que el proyecto sea archivado por completo. En este primer bloque del programa escucharemos las intervenciones de personas de diversas organizaciones que nos explican un poco más en qué consiste el proyecto de ley que se vetó y por qué se le están oponiendo.
tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah.
Mi nombre es Pedro Salguero, soy activista autoconvocado y colaboro con varios colectivos y organizaciones ecologistas y sociales. En este caso, me voy a referir a la posición del Bloque Verde.
Hola, mi nombre es Angélica Alvarado, formo parte del Movimiento Ríos Vivos, de la Federación Ecologista y del Bloque Verde, y soy estudiante de Biología de la Universidad de Costa Rica.
¿En qué consiste el proyecto de ley que fue vetado? Bien, el proyecto de ley número 21748, Ley para el Aprovechamiento Sostenible del Camarón en Costa Rica, propone, entre otros, hacer una serie de modificaciones a la Ley de Pesca y el Incopesca para permitir el otorgamiento de licencias temporales con motivos de investigación. Esto es requerido porque en el 2013 la Sala Cuarta prohibió, a través de resolución y un recurso, una acción de inconstitucionalidad, que estos artes de pesca y el aprovechamiento que se da del camarón por parte de la flota de arrastre es inconstitucional. Entonces se debe generar la propuesta de la Asamblea, de la Sala Constitucional, perdón, o Sala Cuarta, fue que para poder reabrir o reinstaurar este arte de pesca de arrastre se requería de una ley específica para ello. Pero además es muy claro la sala en este entonces cuando indica que para esto se requieren estudios que aseguren y certifiquen la sostenibilidad del procedimiento. La pesca de arrastre es simple y sencillamente insostenible en cualquiera de sus presentaciones. Y por el simple hecho de ser esto, ¿verdad? Es una pesca de arrastre, se está arrastrando a redes gigantescas en el fondo, en los fondos marinos, en los lechos marinos, que arrastran todo lo que está a su paso. Aunque no necesariamente sean lechos marinos con arrecifes de coral o rocosos incluso, no importa.
Esta ley que fue vetada y que ahora regresa a la Asamblea Legislativa, básicamente lo que pretende es la reactivación de la pesca de arrastre en el país al permitirle al Incopesca nuevamente otorgar, renovar y reactivar licencias que permitirían realizar pesca de camarón utilizando redes de arrastre, que esto es algo que la Incopesca hacía hace muchos años atrás hasta que la Sala Constitucional le prohibió seguir haciéndolo en el 2013, de hecho por los efectos negativos de la pesca de arrastre sobre los pescadores artesanales y los ecosistemas marinos. No debemos de permitir que se reactive la pesca de arrastre en el país porque esa es una forma de pesca que arrasa con todo a su paso, que no es selectiva. Entonces, aunque el objetivo principal es la pesca de camarón, se termina enredando en las redes una diversidad de animales como tortugas, delfines, peces de muchas especies, etc., que al final no eran el objetivo. Y lo que pasa es que toda esta pesca incidental tiene una afectación grande sobre las poblaciones de peces y los ecosistemas de los cuales dependen los pescadores artesanales para subsistir. Por eso es que ha existido tanta oposición a este proyecto por parte de las comunidades pesqueras, porque estas tienen claro que es necesario que estos ecosistemas marinos se mantengan saludables a lo largo del tiempo para que también se pueda mantener su actividad pesquera artesanal.
El Bloque Verde y en general las organizaciones ambientales, ecologistas y sociales nos oponemos a la técnica llamada como pesca de arrastre porque primero que todo es una técnica de pesca no selectiva. Segundo, es un arte, una técnica de pesca en la cual su método de operación impacta directamente en los fondos marinos y lo que genera graves daños en estos fondos. Por lo general son fondos arenosos o lodosos. Eso en la parte ecológica, en la parte social, nuestra posición va porque este arte, al destruir, ¿verdad?, estos fondos marinos y al impactar incluso directamente con otras especies que son de interés comercial, llámese fauna de acompañamiento, ¿verdad? Muchas veces esta fauna de acompañamiento es descargada en muelles, es vendida a los distintos puntos de acopio, y una vez que llegan los pequeños pescadores o pescadoras artesanales con su captura, que es muchísimo menor, se encuentran con que ya los centros de acopio ya llenaron sus anaqueles y su stock. Entonces los pagos por este, por los mismos capturas que ellos van a hacer de esta fauna, de estas especies de fauna acompañamiento del camarón, como es el pargo rojo, el pargo, el congrio, el cabrilla, etcétera, entonces se les paga a un precio menor. También impacta en el volumen de captura de estas personas que se dedican a la pesca artesanal, ¿verdad? Reduciendo la captura, como sucedió durante la primer década y media de este siglo y de este milenio, donde se notó una reducción en la captura de las en la pesca artesanal debido al impacto mayoritariamente de la pesca de arrastre.
Bebé y no es agua, transgénicos en la piel, de la cabeza hasta los pies. La tierra grita para, la tierra grita Monsanto fuera de...
Desde el FRAT, Frente de Resistencia Animal y de la Tierra, queremos expresar nuestra oposición ante la reactivación de la Ley para el Aprovechamiento Sostenible de Pesca de Camarón en Costa Rica. Esto por las siguientes razones. Primero, es una ley especista que solo considera los intereses antropocéntricos, políticos y económicos de unas cuantas personas. Los animales no están aquí para nuestro consumo. Vivir su vida es el único objetivo. Segundo, la pesca incidental provoca la muerte de miles de animales, muchos en peligro de extinción. Además, es una destrucción masiva e irrecuperable del medio ambiente marino. Tres, el calentamiento global afectará la recuperación del ecosistema, que además es vital para combatir el mismo, ya que, por ejemplo, los arrecifes de coral producen entre un 70 y 80% de oxígeno mundial. Cuarto, la extracción masiva de animales, además sintientes, tiene una visión cortoplacista, pan para hoy, hambre para mañana, pues ya sabemos que este tipo de pesca industrial no permite la recuperación de peces cazados de forma artesanal por las comunidades costeras. Además, el empleo que puede producir las empresas camaroneras extranjeras no tienen estudios suficientes sobre la cantidad de camarón que pueden extraer. Sin embargo, el presupuesto que tiene Incopesca para la investigación podría invertirse en las comunidades costeras, históricamente abandonadas y marginadas por el Estado, tomando en cuenta como punto fundamental la participación activa de las comunidades en la formulación para la solución de sus necesidades. Se sabe bien que mundialmente esta práctica ha sido muy mal vista por diversos sectores sociales. Asimismo, todo tipo de proyecto extractivista que vea al planeta como un recurso más a disponibilidad para explotarlo y venderlo al mejor pastor, dejando de lado todo el daño colateral, los millones de animales exterminados a su paso, bosques destruidos y activistas presas, reprimidas y asesinadas por denunciar, luchar y sacar los colmillos.
El telar, voces del tejido comunitario.
Escuchábamos estas palabras de personas de tres organizaciones sociales y ecologistas del país y nos contaban un poco, ¿no?, en qué consiste este proyecto de ley y por qué estas organizaciones se lo oponen. Escucharemos en este momento un audio de la colectiva Hijas del Río de Esparza, quienes nos comentan también cuál es la visión que ellas tienen, ¿verdad? Como personas que pertenecen a la región del Pacífico, el país, sobre este tema. Si bien esta colectiva es de un enfoque feminista, pues también se posicionan ante estas temáticas socioambientales que afectan a toda esa región.
La colectiva Hijas del Río en Esparza rechazamos la pesca de arrastre. Reprochamos la actitud de la Municipalidad de Punta Arenas y su consejo al declarar persona no grata al presidente Carlos Alvarado por haber vetado la ley y escuchar al pueblo. Resaltamos el esfuerzo de grupos organizados que en este momento trabajan en propuestas alternativas. Apelamos al principio no regresión, que rechaza aquellos proyectos de ley que impliquen retroceder en los niveles de protección alcanzados anteriormente. Apelamos también al principio de desarrollo sostenible, que implica satisfacer las necesidades propias sin comprometer las necesidades del futuro. Reprochamos la prisa con la que se aprueba un proyecto de ley con tan poco sustento técnico y resaltamos la importancia de nuestra flora y fauna y su protección. Es importante aclarar que una vez aprobado se cuenta con tan solo un año para realizar los estudios faltantes, y estos son muchos y el tiempo insuficiente. Es por esto que nos posicionamos en un no y pedimos se archive el proyecto.
Como se ha comentado ya, este proyecto generó una fuerte lucha en estas últimas semanas, ¿verdad? Una lucha que viene de hace muchísimos años, que pensábamos que desde el 2013 ya se había superado, pero bueno, que se tuvo que retomar y que se da en medio de otro montón de luchas, de manifestaciones, movilizaciones que se han venido dando en los últimos meses contra el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo que el gobierno de Costa Rica quiere implementar con este ente, y verdad, otros temas que se han venido dando de manera muy fuerte también en medio de la pandemia y la crisis económica y social. Y sin embargo, con este tema de la lucha contra la pesca de arrastre no se limitó solamente al ámbito de las instituciones y de hacer presión ahí, sino que la lucha se salió incluso a la calle. Y es que este es un tema muy complejo. Sabemos que hay sectores, incluso de personas de las costas, que sí quisieran que se reactive la pesca de arrastre debido al abandono en que el Estado y todo el sistema económico les tiene desde hace muchísimos años, y han visto ahí tal vez una pequeña forma de ganarse pues el pan, pero bueno, ¿a costa de qué, verdad? Y también pues hay muchísimos pescadores artesanales que están en contra. Y bueno, el 19 de octubre, por decir un ejemplo, bueno, un grupo de unas 600 personas, pescadoras artesanales de la costa pacífica, venían hacia San José en más de 20 buses a manifestarse en contra de la pesca de arrastre, justo que ese día se iba a debatir en la Asamblea Legislativa, pero un bloqueo y, ¿verdad?, generado por personas que estaban a favor de la pesca de arrastre, generó enfrentamientos e incluso hubo disparos hacia un autobús en el que venían estas personas. La violencia, digamos, escaló de manera muy muy fuerte. Y no terminó con el tema del veto, porque siguen las amenazas que se están dando en contra de las personas, de los líderes comunitarios que están tal vez de manera más visible en esta lucha. En este momento vamos a escuchar un audio, un extracto del programa de radio Interferencia de las emisoras de la Universidad de Costa Rica, en el que se puede escuchar al secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Pesquera y Pescadores Artesanales de Punta Arenas, William Carrión, quien denuncia presiones y amenazas recibidas por oponerse a la pesca de arrastre.
Bueno, ha sido un proceso largo, duro, difícil, mucho más para mí, que yo en Punta Arenas he sido muy amenazado, he recibido muchas amenazas, han tratado de bloquearme muchas veces. Precisamente el día de la manifestación yo venía en ese bus que pararon en Angostura. Por el correo de las brujas me dijeron: Carrión, no viaje en ese bus porque usted va a ser el objetivo. Entonces yo tomé la decisión de venirme solo, de venirme, y me vine a las 4 de la mañana. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando llego aquí y llamo a la compañera que venía en el bus y me dice: nos agarraron a balazo el bus, nos agarraron a pedrada, nos apiaron, nos trataron mal y estamos en la delegación y la policía está custodiando a nuestra gente para sus casas porque no los dejan venir a Punta Arenas. O sea, estos, me imagino, estos no son pescadores de arrastre, estos son mafias que están tratando de que esta pesca se active. Pero sí, después de ese ataque en el bus, el martes, a mí me volaron los portones de mi casa, no pudieron entrar. Bueno, yo en realidad yo no quería poner la denuncia, pero ya yo dependo de mucha gente que cree en mí, entonces casi que me obligaron a poner la denuncia porque no soy de poner denuncias y tuve que ponerla. Esos son los tipos de amenazas que han venido dándose con nosotros, que bueno, al menos a mí me han atrasado a carros en la calle, se me ha tirado gente a atajarme, a hacerme barrer en la calle para atajarme. Lo que pasa que ahí, yo siempre he dicho, primero yo y después mi gente, si ellos no se quitan, yo les paso por encima, yo saco el carro con la moto y así yo digo algunas barreras que me han puesto. En mi casa las que más están asustadas son mis hijas por lo que está pasando, entonces hacen comentarios ahí con gente, con una vecina que fue mi expareja, le hicieron un comentario de que iban a tener que aplicar lo que ya habían pensado, lo que habían, entonces, porque hablaron conmigo y yo dije que no, que yo no iba a doblar el brazo, que mi consigna era proteger los ancianos y proteger la hambre de la mayoría. Y entonces ellos dijeron, no, ese, con este chavalo no se puede hablar, este chavalo es un terco, no quiere entender, entonces vamos a hacer lo que habíamos planeado hacer. Yo siempre he dicho, nosotros nacimos para hacer algo por este planeta y si yo tengo que morir en esta causa, voy a morir, pero a mí nadie me va a callar.
El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, CUANARED.
Y esta lucha que se está dando en las costas, se suman las diversas acciones que organizaciones ecologistas, como las que escuchamos hace un rato, y personas autónomas han venido realizando. Entonces escucharemos un poco lo que se ha venido haciendo por parte de Bloque Verde, FECON y el FRAT.
Decrece, decrece, que el planeta perece. Yo creo que un esfuerzo por tu parte se merece.
Es posible vivir más despacito. No tengas tanta prisa, toma tu cafelito.
Bien, en primera instancia se había expuesto una acción de constitucionalidad y una solicitud a la Sala Cuarta o a la Sala Constitucional para que revisara el proyecto y diera su punto de vista. Desafortunadamente el voto de la sala de esta vez no fue congruente al voto tan congruente y sólido que dio en el 2013. Para esta ocasión básicamente la Sala Cuarta dijo que no le tocaba asumir la decisión para una decisión como estas, por lo tanto no veía errores constitucionales, por lo que dio la luz verde para que el proyecto continuara en su la segunda votación en la Asamblea Legislativa. Como parte de las organizaciones ecologistas, ambientales, sociales, lo que se logró o lo que se trabajó fue en organizar el movimiento, dar a conocer la mayor cantidad de información posible a través de muchísimos foros, muchísimos debates, mucha infografía, charlas, por medio, todo esto por medios virtuales, ¿verdad? Que es lo que está en boga hoy día con el tema de la pandemia. Entonces se pudo abordar de una manera muy integral y muy amplia el tema de la pesca de arrastre a través de estas actividades, lo que nos dio o lo que le dio al movimiento del no a la pesca de arrastre una posición muy sólida, y haya logrado, ¿verdad?, que finalmente el presidente de la República vetara el proyecto.
Creo que es muy importante recordar y resaltar que este veto a la ley de pesca de arrastre es un triunfo colectivo, logrado especialmente gracias a las y los pescadores artesanales que llevan años luchando y presionando para que esta actividad no se vuelva a reactivar en el país, pero también gracias a todas las organizaciones ecologistas, ambientalistas, a las universidades públicas, a los diferentes espacios organizativos y personas independientes que especialmente esta última semana presionaron para que este veto fuera posible. Y se presionó de muchas formas diferentes, con manifestaciones, comunicados, conversatorios, peñas culturales, también como fue el caso de Ana María y Melisa, que estuvieron más de una semana encadenadas a casa presidencial en huelga de hambre, acompañadas por un grupo grande de compañeras y compañeros por todos esos días, y que finalmente todo ese trabajo tan diverso y amplio logró esta victoria para los movimientos sociales, que es el claro ejemplo de que el pueblo organizado puede lograr lo que se proponga. Y en ese sentido, es muy importante continuar el trabajo constante y articulado de los movimientos y organizaciones ecologistas y de todos los sectores sociales posibles, porque por lo menos para el ambiente se vienen otros proyectos extractivistas de minería a cielo abierto, explotación petrolera, privatización de las semillas y entre otros, que también representan una gran amenaza para el ambiente y las personas que habitamos ese territorio.
Ecologistas en acción, comemos para vivir mejor y aguantando el clima.
La huelga de hambre realizada por las compañeras hermanas Melissa y Ana María es un ejemplo de cómo el anarquismo actúa de forma organizada contra el Estado y logra dar batalla. Sabemos que muchos sectores están desgastados desde hace décadas y cientos de años de lucha. Nosotros también. Somos el Frente de Resistencia Animal y de la Tierra, y desde aquí les gritamos a los gobiernos anteriores, al actual y a los futuros: la revolución es antiespecista, feminista, ecologista, anticapitalista, antirracista, anticolonial y anticapacitista. Les gritamos al Estado con digna rabia que cuando el pueblo manda, el gobierno obedece.
Ecologistas en acción, comemos para vivir mejor y aguantando el tío.
Sin lugar a dudas, una de las acciones más importantes que se pudieron haber dado en estas últimas semanas fue la huelga de hambre, que se llevó a cabo frente a la Casa Presidencial, donde dos jóvenes autoconvocadas, Ana María y Melisa, se encadenaron a un portón de Casa Presidencial y estuvieron una semana entera en esta huelga de hambre, acompañadas por un grupo de personas que estuvieron ahí día y noche 24/7 con ellas, mientras eran asediadas constantemente por la policía. Y pues lamentablemente en ningún momento alguna persona funcionaria del gobierno se acercó a hablar con ellas, a conocer cuáles eran sus peticiones, ni siquiera a ver cómo se encontraban de salud ni de bienestar. Por el contrario, cuando una organización aliada les prestó un baño portátil para que pudieran hacer sus necesidades, la policía llegó a acosarlas y quería quitárselos, más bien buscando que las condiciones en las que se mantuvieran fueran lo más precarias posibles, pero aún así ellas resistieron una semana entera y un poco más en frente a Casa Presidencial, hasta que este domingo que acaba de pasar, el primero de este mes de noviembre, hicieron un acto simbólico en el que fueron de Casa Presidencial a la Asamblea Legislativa y amarraron las cadenas en el portón de la Asamblea, ¿verdad? Bueno, sabiendo que ahora es ahí donde se tendría que terminar de archivar este proyecto. Ese mismo día, el domingo, hubo una marcha que salió desde la estatua de León Cortés hasta también la Asamblea Legislativa, justamente para exigir a los diputados que procedan con archivar el proyecto. Entonces ahora escucharemos las voces de Ana María y de Melissa, que nos cuentan un poco sobre esta experiencia.
Con mucha valentía, Melissa y Ana María despertaron un enjambre, aguantando hambre, camarón que se duerme.
Si no hubiera vetado Carlos Alvarado, la Red Popular se lo llevaría arrastrado. ¡Ey, camarón, que se duerme, camarón!
Mi nombre es Ana María, soy una de las chicas que participó en la huelga de hambre frente a Casa Presidencial. Esta acción surge a partir de una indignación tanto de mi compañera como mías al ver la aprobación de la ley de la pesca de arrastre. Esto porque, bueno, la pesca de arrastre trae consigo severas consecuencias ambientales, crea lo que se llama desiertos marinos, que es, bueno, la total destrucción de los ecosistemas, además de que trae consecuencias sociales, económicas para las poblaciones de esta región de costeras, donde los pescadores artesanales se quedan sin sustento tanto económico como material, pues muchos de ellos se alimentan del mar, y esto nos pareció, bueno, de suma importancia, además de que, bueno, llega a ser como la gota que derrama el vaso a partir de tanta de los recortes, bueno, que se dan en el sector cultura, también en el sector educación. También al ver que se quieren aprobar nuevos impuestos después de los que ya se habían aprobado hace 2 años con el plan fiscal, era ya demasiado aceptar esta ley. Por eso decidimos tomar esta acción.
Desde mi cuerpo, que considero también naturaleza, el levantarme todos los días y darme cuenta de que todo parece normal, que la gente sigue yendo al trabajo, caminando por las calles, mirando el suelo, negando la condición precaria de muchas personas, aceptando lo indigno. Todo esto es terriblemente inaceptable y duele. Por eso me niego a ser indiferente, quizás, y sudo con nervios la resistencia. Digo que sudo con nervios porque cada paso que uno da en estas guerras es muy incierto, pero si algo es fijo es que vale la pena tomarlo si creo o creemos en otros mundos posibles. Poner el cuerpo en huelga de hambre durante aproximadamente 10 días fue quizás una manera de gritar rebeldía ante tanta corrupción y perversidad, pero no lo hice sola. Estábamos Ana y yo juntas y fuimos un soporte hermoso, pero también tuvimos el acompañamiento de un montón de personas tiernas e igual de rebeldes y dignas, que también pusieron el cuerpo de una u otra forma y lucharon también de sus maneras. Poner el cuerpo en huelga de hambre fue quizás la mejor manera de darme cuenta que no estamos solas, que muchas personas están soñando con mundos mejores y que lo único así que nos hace falta para hacerlos posibles es juntándonos, escuchándonos, hablando y accionando.
Y bueno, como experiencia, la verdad es que fue algo difícil, especialmente los primeros 3-4 días, donde de verdad se siente como este choque, ¿verdad?, con el cuerpo. ¿Verdad? Sentirse ya como sin energía. Fue bastante difícil. Sin embargo, pues el apoyo de las personas, el cariño, tanto de la gente que se acercaba a hablar con nosotras como las personas que nos acompañaban, de verdad que nos daba mucha fuerza, fue bueno lo que nos mantuvo motivados durante todos esos días. Y de verdad que fue para mí una experiencia bastante fuerte. Fue también una demostración de que otros mundos son posibles, un mundo donde podemos crear vínculos solidarios y crecer todos juntos mediante el apoyo y la autogestión. Y una motivación además para seguir luchando para conseguir ese mundo donde no tengamos que tomar acciones como la que tuvimos que tomar Melissa y yo. Y eso es como lo que nos deja ganas, muchísimas ganas de seguir luchando por un mundo mejor, por un mundo donde las personas no tengan que luchar de la manera en que luchamos nosotras. Y puedan vivir de verdad dignamente, con acceso gratuito a la salud, a la educación y a la cultura. Y a un ambiente sano, especialmente, que sin la naturaleza y sin el ambiente, de verdad que no valemos nada.
Y ahora escucharemos las palabras que estas dos jóvenes, Ana María y Melissa, dijeron en Casa Presidencial justo cuando se enteraron de la noticia del veto de la ley por parte del presidente.
Gracias a usted, gracias por su autoconvocatoria, gracias por estar, por pensar, por ser, por resistir. Son grandioses absolutamente. Y recuerden, la lucha acá no termina, hay que seguir luchando y seguir utilizando esa fuerza y esa autoconvocatoria y determinación para seguir dándola, porque así es lo que toca, así es lo que toca en este mundo un poco maltrecho, ¿no? Pero, maes, en este caso preciso, ustedes no se imaginan la gratitud tan infinita que existe en nuestros corazones hacia ustedes, que nada, absolutamente nada de esto sería posible de no ser por ustedes. Gracias.
Y por último, les queremos compartir unas palabras de aliento que un grupo de pescadores de la provincia de Guanacaste enviaron durante la huelga de hambre a estas jóvenes, bueno, agradeciendo por su esfuerzo, por su lucha.
Para las compañeras que están allá en Casa Presidencial, mi nombre es Martín Contreras, presidente de la Cámara de Pescadores de Guanacaste. De verdad que nos sentimos de viaje honrados con ustedes, nos sentimos en deuda con ustedes. Les queremos agradecer desde lo más profundo de nuestro corazón ese esfuerzo importantísimo que están haciendo por la naturaleza, pero que también nos ayudan a nosotros de muchas formas. De verdad que Dios les dé fuerza, les siga ayudando y mucho agradecimiento de parte de nosotros los pescadores de Guanacaste.
Con mucha valentía, Melissa y Ana María despertaron un enjambre, aguantando hambre, camarón que se duerme, camarón que se duerme, camarón.
Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanared, o envíanos sus preguntas y comentarios a guanaredcr@gmail.com.
Queremos agradecer a Ana María y a Melissa por haber puesto el cuerpo, por haber hecho este esfuerzo tan grande, tan valiente en esta huelga de hambre, que fue también una parte fundamental de toda esta lucha y esta resistencia, y que bueno, como ellas mismas lo dicen y hemos venido escuchando a lo largo del programa, si bien ya se vetó la ley de la pesca de arrastre, la lucha continúa, pues se debe exigir que se archive por completo en la Asamblea Legislativa, porque mientras el proyecto no se conozca y no se haya archivado, se mantiene vivo y en cualquier momento desde presidencia se podría quitar y se podría levantar ese veto. Entonces, archivarlo es la solución definitiva en este tema específicamente. Y además vienen otros proyectos de ley, este no es el único proyecto de ley que puede ser nocivo para el ambiente, sino que hay otros temas como la minería, la ley de semillas, la ley de aguas, entre otros más, que también, bueno, son preocupantes para el sector ecologista en este país. Y bueno, en este momento vamos a escuchar una canción y luego de eso escucharemos las palabras de las personas invitadas del día de hoy de organizaciones ecologistas, en las que nos cuentan un poco sobre toda esta oleada de lucha que se viene en el futuro próximo.
Llueve y no es agua, transgénicos en la piel, de la cabeza hasta los pies. La tierra grita para, la tierra grita Monsanto fuera de nuestra ciudad. No separar la destrucción de mi planeta, el calor que nos asfixia, lo quema todo, el agua sube desde los poros. No quiero ver más tierra muerta, su semilla infecta solo brota una vez. El CO2 lo quema todo, así como el consumo a su fiel comprador. No sé por qué, dónde mirar, no sé qué hacer, cómo no colaborar. No sé por qué, dónde mirar, no sé qué hacer y no colaborar. Mámalo, mámalo. La descendencia,
a su comida basura,
te quieren presa,
a su estilo de vida yo,
el desenfreno.
Con brutalismo, con igual
su apariencia asesina yo.
porqué, donde mirar no sé qué hacer y no colaborar, no sé por qué.
Ahora escucharemos las voces de las personas, de las organizaciones ecologistas, que nos cuentan un poco, bueno, qué es lo que viene en el ámbito socioambiental acá en el país. Tenemos la participación de la FECON, de Bloque Verde y del FRAT, que es el Frente de Resistencia Animal y de la Tierra.
Ahora lo que sigue para el sector ecologista y todos los demás sectores que quisieran seguir apoyando esta lucha es seguir presionando a los diputados y diputadas para que ese proyecto que pretende reactivar la pesca de arrastre se archive y que no se dé su resello. Es decir, se necesita impedir que se logren 38 votos de diputados en apoyo a este proyecto para que automáticamente sea archivado.
¿Qué otros proyectos de ley en materia ambiental se están discutiendo en la Asamblea Legislativa? Justo en este momento estamos trabajando también en toda una campaña para reeducar una vez más respecto de la minería. Es lo que se está viniendo con muchísima fuerza. Quieren aprovechar, ¿verdad?, el tema de crisis financiera por motivo de pandemia y demás, y crisis fiscal, para instaurar proyectos extractivistas en lugar de impulsar proyectos de producción agroecológica y que tengan un impacto positivo tanto a nivel ambiental como social. Aparte de la minería está también el proyecto de ley de aguas, un proyecto que quiere básicamente que está impulsado por las cámaras y la industria de la construcción e industria hotelera para suavizar los permisos, por decirlo de alguna manera, para uso y del recurso de agua, entre otros. También propone unas reformas que básicamente pondría en la misma brecha a familias, ¿verdad?, con pequeñas fincas, así como a fincas enormes para ganadería extensiva o incluso para monocultivos. Otro proyecto de ley en boga, por el cual se está luchando en el movimiento social ecologista, es contra la ley de semillas, que pretende prácticamente privatizar las semillas. Incluso y penalizar algunos procedimientos o métodos históricos de intercambio de semillas, como es el trueque o como es la producción propia, ¿verdad?, si no están con su correspondiente licencia de obtentor y demás. Otros proyectos por los que se está luchando también son que tienen que ver también con el sistema agropecuario de monocultivista y que utiliza todos los paquetes tecnológicos con productos que realmente son nocivos tanto para el ambiente como para el ambiente en general, hablemos de flora, fauna, funga, etcétera, así como para el ser humano. Esto es muy muy general, todos estos datos son muy, en realidad, muy escuetos lo que puedo compartir ahorita, pero más o menos es eso. Como resumen, entonces sería minería, ley de aguas, ley de semillas y algunos proyectos agropecuarios.
Escuchamos las palabras de Angélica Alvarado de la Federación Conservacionista Costarricense y también de Pedro Salguero del Bloque Verde sobre estas acciones que tendrán que darse a continuación, las luchas que continúan en materia ambiental. Y escucharemos algunas palabras también de que vienen desde el Frente de Resistencia Animal y la Tierra, el FRAT.
Hacemos una invitación a todos los sectores participantes de los movimientos sociales a actuar de forma radical, o sea, cuestionarse el especismo y que se erradique el problema de raíz. A dejar también la pasividad de lado y contraatacar. Debemos ser conscientes de que el Estado es una herramienta de las grandes industrias explotadoras de la vida,
que a partir de ahí salen ideas como pesca de arrastre sostenible o animales en peligro de extinción como croquetas y robos al bolsillo y la vida de millones de personas.
La alternativa al desastre, desastre, eran los críos que mueren de hambre, de bala, de obuse, de petróleo, de buche. No se hagan los sordos, los brazos no crucen, no abusen. Popo, piro, amaribiribi, el olor, blanca la plata, blanca la plata, poro, 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 popo, 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 popo.
Llegamos al final de este programa del día de hoy, donde estuvimos conversando sobre toda esta resistencia y lucha que se ha venido dando contra este proyecto de ley para poder reactivar eventualmente la pesca de arrastre en el país, sabiendo que es parte de algo más amplio, que es un modelo de mal desarrollo que que existe en este país desde, bueno, desde siempre, desde que el capitalismo es el capitalismo y es el sistema que nos domina, y peor aún en los últimos 30 años de neoliberalismo en los que nos estamos encontrando, ¿verdad? Pero sabemos que las luchas siguen, no solo en el ámbito ambiental, que como ya vimos, está la lucha contra la minería y este otro montón de proyectos extractivistas, sino que son caras de una misma moneda, ¿no? Justo con todo esto de firmar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que sabemos que es terrible, que ha destruido economías enteras de países, sumiendo a millones de personas en el mundo en la pobreza y en la pobreza extrema, y que vienen otro montón de cosas más. Siguen los proyectos de ley del empleo público, la flexibilización laboral, y todo en el marco de una pandemia terrible que ha generado una recesión económica brutal. Y bueno, nosotros creemos que la única forma de salir adelante de esto, más allá de luchar para que haya normativa y políticas públicas más justas, es que las personas se autoorganicen, se autoconvoquen, que las personas en las comunidades sigan luchando desde lo local, pero también que sigan construyendo alternativas de vida desde la economía solidaria, por ejemplo, buscando la soberanía alimentaria, tener la tierra, trabajar colectivamente y buscar formas y alternativas para lograr la autogestión también, porque la profundización de este modelo económico tan desigual, tan injusto y tan brutal sigue dándose, y solamente el pueblo salva al pueblo. Y con esto nos despedimos, les agradecemos muchísimo por habernos escuchado el día de hoy en este su programa El Telar, Voces del Tejido Comunitario, que se transmite por la emisora libre Radio Cronía, trabajado totalmente con software libre. Consideramos que todas estas luchas son parte de la misma lucha. Nos escuchamos pronto y muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía.